Atención a esta entrevista realizada en 2009 en la calle.
¿Tú sabrías decirme qué es un podcast?
¿Un qué?
Un podcast.
¿No? ¿Un?
Un podcast.
¿Podcast?
¿Un podcast?
Un podcast.
Ni idea, hija mía.
Un bobcat es un animal.
Sé que es una bebida, pero más no le podría
una decir. Bebida. ¿Y a qué sabe el podcast?
No le parece, no tomo alcohol.
Era parte de un curso universitario que impartí, al que tuvimos que llamar Radio en Internet, porque la gente lo del podcast como que no... Pues todo esto claramente ha cambiado. 13 años después, 17.000 nuevos podcasts se publican a diario en todo el mundo. ¿Como negocio? El mercado del podcast y el audiolibro mueve ahora mismo casi 6.500 millones de dólares y se prevé un crecimiento de un 400% en 10 años hasta llegar a los 28.000 millones de dólares. Pues aquí, en Enfocados, el podcast de BFMA, Branded Podcast. ¿Cómo hablan las marcas en este nuevo formato? Bueno, nuevo, en fin, ya me entiendes. Y sobre todo, ¿qué dicen y cómo lo dicen? Tendremos casos muy interesantes, pero para acabar, el megacaso, Vodafone You. Yo sé que sí, y con sus creadores.
Enfocados, el podcast de BFMA, el punto de encuentro de los profesionales del Branded Content en España. Presentado por Juanma Ortega.
O sea, que estamos en un podcast hablando precisamente de podcast. Hay muchísimos podcasts, pero pocos son realmente sostenibles. Hace bien poco preguntaba en la universidad, oye, ¿cuántas personas han iniciado un proyecto de podcast? Toda la clase levantó la mano. ¿Cuántos de vosotros han llegado al capítulo 10? Y se quedó uno solo levantado. Claro, porque lo tiene que hacer sostenible. ¿Y qué lo puede hacer sostenible? El que sea branded podcast. Por eso tenemos hoy aquí, como siempre, a nuestro equipo BCMA, capitaneado por Chema Cuesta, director creativo en Dian Partnership y miembro de la Comisión de Creación e Innovación de BFMA. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juanma. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí batiéndonos el cobre en el podcast. Miguel Escribano, fundador y productor de Harold Entertainment y miembro de la Comisión de Creación e Innovación y también de Tendencias y Plataformas de BFMA. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, Juanma. Muy bien, todo muy bien.
Para entrar ya en materia, en cuanto a lo que son los datos, señores, estamos hablando de que España es el segundo país del mundo, después de Corea del Sur, en escucha porcentual de podcast. Estamos hablando de que ha crecido del orden de un 51 a un 60%, dependiendo de a quién preguntes. Según Spotify, el 51% de la población ya escucha podcast y el 33% se ha fidelizado. Algunos llevábamos en el podcast desde 2007 y ahora es cuando empieza a funcionar. Bueno, hay datos desde luego para dar y vender y para aburrir, ¿verdad, chicos?
La verdad es que es abrumador y bueno, yo creo que ahí se ve, ¿no? La cantidad de ejemplos que hay, cada vez más marcas se meten en hacer este tipo de branded podcast y creo que al final yo creo que es una apuesta clara por este formato.
Claro. Vamos ya a empezar con los casos, porque aquí muchos de los oyentes lo que quieren son los casos. A ver, cases, Chema.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de un caso internacional que la verdad es que me pareció muy interesante. Es de una marca que se llama Blue Apron, no es una marca conocida aquí en España, pero en Estados Unidos es una marca que lo que hace es comida a domicilio. Además, se caracteriza esta marca porque lo que hace es enviar comida saludable, cuida mucho los menús, que tengan ese punto sano, y también cuida el tema de las cantidades, que yo creo esto es importante, sobre todo en un mercado como el americano, donde todo es XXXXXXXL.
Super size me.
Super size. Y creo que este punto de profundizar en un mercado como el americano, donde quizás los hábitos de comida no sean los más saludables en general, yo creo que es en donde trabaja muy bien esta serie de podcast que ha hecho esta marca. La serie se llama Why We Eat What We Eat, ¿por qué comemos lo que comemos? Y se basa sobre todo saca muchos insights de estudios de hábitos de consumo ahí en Estados Unidos, donde comienzan hablando, antes de en el planteamiento de lo que hicieron de esta serie, de un poco de la abundancia de comida y variedad de comida que tiene un americano medio en Estados Unidos, ¿no? Hablan de que más que nunca en la historia tienen más variedad de comida para elegir que nunca. Y creo que esa variedad, esa cantidad de opciones para elegir, hace que al final no sepan muy bien qué comer. Y aquí es donde entra muy bien, digamos, la marca, ¿no? Donde se posiciona como esa solución de comida saludable, donde una manera fácil te lo ofrece al consumidor. Tienen capítulos muy divertidos en el título como Breaking Bread. Y creo que la manera en cómo...
Breaking Bread, muy bueno. Sí, como la serie Breaking Bad, pero hablando de pan, muy bien.
Justo, y además le dan, claro, un tono como muy cercano, muy... Ajá. muy divertido y yo creo que te lo hacen ameno. Se dieron cuenta de que cuando come el americano medio con una persona y le dedica tiempo a comer con alguien, se prepara mucho más lo que va a comer. Y esto también, cuando entra un tiempo de preparación y de cuidado, es donde el rol de la comida sana tiene bastante más sentido. Entonces, toda la serie se compone de ese... Hicieron un recorrido por todo Estados Unidos, donde fueron visitando diferentes hogares de personas reales, no es nada ficcionado, son personas reales, en las que van recogiendo y estando presentes en momentos de vida de esas personas. Hay un episodio, por ejemplo, que están en un apartamento en Brooklyn, en Nueva York, donde unos padres primerizos preparan una comida para presentar a su hijo a su familia. O otro recorrido que hacen al sur de Estados Unidos de una familia que prepara y la disfrutan juntos una comida estilo cajún. Al final lo que se ve es como el podcast está presente en todos esos momentos con gente real y le da valor al hecho de comer con alguien, porque ven que al comer con alguien la gente se prepara más la comida y digamos, el rol de la comida sana tiene mucho más sentido. De hecho, os invito a que lo escuchéis. Hemos cogido un extracto que suena así.
Today was one of the most stressful days of my life. Thankfully, I'm finally, like, calmed down.
Every year, my friends Eric and Debbie host a dinner party in honor of Debbie's birthday. Tonight, there are 17 people smooshed around a string of folding tables that runs the entire length of their tiny Brooklyn apartment.
Can I get a picture of this for me, too? Oh, it's so pretty. Thank you.
Muy bien, Chema, apetecible, ¿eh? Apetecible, desde luego, muy apetecible este menú. Y lo que es verdad, la reflexión de que cuando comes con alguien lo preparas mucho más es una reflexión interesante. Que todo este correr y este comer de mala manera que hacemos cuando estamos solos y cuando tenemos que ir a trabajar o salimos de trabajar o queremos aprovechar al máximo el tiempo, en el fondo revierte mal en nuestra salud. Es interesante la reflexión. Sí, sí. Pero bueno, Miguel, tu turno.
A mí me ha recordado mucho esto de un podcast de comida saludable a un podcast de bebida saludable que he traído de una marca que es Estrella Galicia. Y bueno, sobre las palabras de lo saludable que es. Es una serie que hicieron hace ya un tiempo en la que Joaquín Sabina y Benjamín Prado, el poeta y escritor, hacían un recorrido por seis bares míticos de Madrid y hablaban un poco de literatura, de poesía, de arte, de música, ¿no? Y la verdad es que lo mezclaban con anécdotas personales y eran unas charlas como súper interesantes y que creo que fueron de las primeras incursiones que hizo Estrella Galicia en el mundo del branded content y de los primeros podcasts así en esta línea. Y bueno, me parecía interesante que comida saludable, bebida saludable... Hablemos sí. de esto un pelín, ¿no? Y lo dejamos ahí. Historias detrás bar, de una cerveza, se
exacto.
llama.
Exacto. En un bar, tomarme una cerveza con Sabina y con Benjamín Prado, yo firmo. Yo encantado, claro. Y además, esa cerveza te la puedes tomar incluso estando en la camita con tus auriculares escuchando el podcast. Eso es maravilloso. Y hablando de bebida, me estoy acordando de Hotel Jorge Juan, que es un ejemplo de los que más se comenta precisamente, ¿verdad? Con Seagram's, que lanzó el tema y está muy bien ambientado, ¿verdad? Es una sensación de conexión con los... Y a nivel de storytelling, muy interesante, ¿verdad?
Sí, además ahí se veía en cada una de las habitaciones como diferentes personalidades, de gente del mundo del cine, de la música, del arte, gente muy, muy relevante, contaban sus historias y creo que además todo esto redunda muy bien en que al final somos personas que cuando vuelves al origen, a cuando te contaban historias de pequeño, ahora está más que nunca de moda el contar historias, compartirlas. Yo creo que el podcast funciona muy bien en ese sentido porque te deja libre la imaginación, no te lo visualiza tanto como la imagen y creo que esa parte te deja más libre, claro. ¿No? A la hora de imaginar esa historia que te están contando, ¿no?
En un momento tenemos paso a unos invitados que tenemos muy especiales porque es uno de los grandísimos casos, por no decir el megacaso, pero antes, no sé, Miguel, te paso la pelota, ¿no?
Pues mira, justo, yo he querido traer aquí un caso de grandes podcast deportivo. Te dirás, ostras. Pues sí, y la marca, pues la considero una supermarca y es verdad que la confundimos, ¿no? Porque está dentro del imaginario del día a día de la gente, que es el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid.
Como marca, interesante, como marca.
Como marca, sí, exacto. Sí, sí. Junto con Audible han hecho un branded podcast pues documental de los diferentes jugadores del equipo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo cuando lo escuché por primera vez, porque hay una producción detrás brutal en la que hay un montón de personas entrevistadas, está el propio protagonista, o sea, el propio jugador del que habla en el capítulo, habla, cuenta historias, bueno, me pareció, o sea, que ese imaginario visual que hablabais antes, también te lo imaginas, ¿no? En esto que estamos acostumbrados ahora, que hay un montón en las plataformas de documentales de deporte, te los imaginas hablando y viendo imágenes del propio fútbol o del propio partido, del propio momento que están comentando ellos, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante y muy bien producido.
Vamos a escucharlo.
Después de cenar me llama el míster y me dice, ven a la habitación donde teníamos la sala de reuniones, que tengo que hablar contigo. No sabía si me iba a quedar, si me iba a ir. Y bueno, llego ahí, yo llamando a mi padre, digo, que tengo que hablar con el míster, no sé qué me va a decir, a ver qué me dice. Y bueno, fui para allá y me dice, bueno, Marco, estás aquí porque te quiero decir dos cosas. Bueno, la primera es que quiero que te quedes con nosotros en nuestro equipo, estoy muy contento contigo. La verdad es que has demostrado en esta pretemporada que te puedes quedar, que puedes ser en minutos. Y yo ya contento, yo digo, bueno, ya perfecto, yo no me imaginaba que iba a jugar titular y en la Supercopa Europa. Gracias, míster, le di la mano y me fui. Y bueno, ya luego cuando llegué a la habitación de mi padre, súper contento. Y bueno, fueron dos noticias muy buenas en una.
Atención, minuto y resultado, nos vamos en este momento a Chema. Estamos muy deportivos ahora, ¿no, Chema? ¿Qué tienes por ahí?
Te ha quedado muy carrusel deportivo, tío.
Hombre, a ver, 4 años en carrusel, algo tiene que servir. Bueno, cuéntame, Chema.
Bueno, yo quería hacer una pequeña introducción antes de que Miguel nos cuente el siguiente podcast, porque nos va a hablar de Guía Repsol. Guía Repsol fue un podcast, fue un contenido que ya hablamos en la temporada 1, en la parte editorial, porque además al tratar el tema de viajes, normalmente este tipo de contenidos es cierto que la gente quizás esté más acostumbrada a consumir contenido de viajes en formato editorial o en formato vídeo o audiovisual. Pero el hecho de que se haya ampliado, digamos, esa gama de formatos Guía Repsol y haberse introducido en el mundo del podcast, me parece que es muy interesante, sobre todo si vas conduciendo, imagínate de camino a ese lugar que te está inspirando ese podcast de Guía Repsol, pues me parece que está muy bien tirado y que complementa muy bien a la oferta de formatos que ya lleva realizando Guía Repsol.
Sí, bueno, la verdad es que Guía Repsol ha evolucionado, lleva 4 temporadas con este formato. Es verdad que al principio empezó con vídeo, que duraba como unos 3 minutos, y luego evolucionó al podcast y se ha convertido en piezas de 20 minutos. Entonces, el podcast se llama Ciudades en 48 horas y bueno, pues cada capítulo es una ciudad y me parece como bastante ilustrativo cómo te lo cuenta, qué te aporta la ciudad, y luego tiene toda esta parte de guía de viajes en la que te hace incluso esas 48 horas como que te las organiza, ¿no? Y te dice un poco qué hacer por la mañana, dónde comer si vas a ese sitio y después de comer que te puedas mover y que esté todo como cercano, ¿no? O sea, que no es un repaso de te cuento las 4 cosas importantes, sino que te lo marca un poco a que lo puedas recorrer y que lo puedas hacer y que lo tengas hecha la ruta, ¿no?, de cada día. Y me pareció súper interesante. Y bueno, curiosamente, lo que hacían en 3 minutos se ha convertido en 20 en audio, que bueno, que da mucho que pensar y que es bastante interesante, la verdad.
Claro. Ya sabéis que lo de las duraciones de los podcasts se empezó diciendo, hágalo usted de 20, pero curiosamente los que más lo petan tienen 1 hora, pero ahora cada vez más están haciendo de 5, que son los sobre todo los dailies, ¿no? Es muy interesante el tema de las duraciones. Eso daría para otro podcast, pero atención. Estábamos hablando antes de la época Carrusel. Vale, muy bien. Pues yo recuerdo estar todavía en Carrusel Deportivo año 2012, cuando nos llamó la atención lo que en aquel momento recuerdo que algún director dijo, es una rara avis. A todos nos llamó muchísimo la atención cómo era posible que se hiciera algo tan extraño, tan curiosamente extraño, que 10 años después continúa siendo el megacaso. Cuando hablas de branded content en audio, siempre sale el megacaso de You. Vodafone You. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Álvaro Pintor, responsable de Vodafone You, en la marca. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Celia Montalbán, la directora del programa de radio Vodafone You. ¿Qué tal, compañera? Adelante.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bien. Gonzalo Madrid, Head of Strategy de Wikimedia. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Fenomenal.
Bueno, pues nada, chicos, ¿cómo fue aquello? Porque claro, yo lo vi desde dentro de la radio, pero vosotros, ¿cómo aterrizasteis en la radio? ¿Cómo fue el proceso, no? ¿Cómo empezó todo?
Pues, joder, la verdad es que La verdad es que enternece, ¿eh? Porque 10 temporadas, tal como está el mundo, tiene es, joder, es complicado. Pero pues fue bastante más sencillo y bastante más razonable de lo que uno podría pensar. Porque básicamente mi experiencia dice que cuando hay un buen proyecto es porque hay un cliente que lo tiene muy claro. Y si me retrotraigo al principio de todo, es que el planteamiento de Vodafone fue muy sencillo y fue suyo, no nuestro, ¿eh? Por no... Ellos lo que dijeron fue: oye, lanzamos una propuesta de producto y servicio para la gente joven. Hemos detectado en nuestras investigaciones que tenemos un problema, es que no caemos bien a la gente joven, por lo que sea, porque probablemente no tenemos una voz ad hoc para la gente joven, no hablamos en sus códigos, no les hablamos a ellos, hablamos muy, pues yo qué sé, era otra época, no existían las redes sociales como ahora, tal, pero bueno, eso ya no me compete a mí, porque la reflexión fue suya. Oye, tenemos un problema, no caemos bien a la gente joven, y antes de empezar a pensar cómo vender, tenemos un punto anterior, que es cómo caerles bien. Y con, honestamente, con esa petición que es el briefing soñado, ¿no?, para una agencia, que es qué puedes hacer para de alguna forma estar cerca de los jóvenes, pues digamos que ya fue en cascada, fue construir, sin hacer mucho spoiler, intentar construir un formato que hablara de las cosas que le preocupan a los jóvenes, con las caras que siguen los jóvenes, con los códigos que manejan los jóvenes, en los formatos y soportes que consumen los jóvenes. O sea, que si lo piensas con perspectiva, es básicamente sentido común. Y el único acierto fue que Vodafone tuvo muy claro que tenía que tener una voz que no tenía.
Y además con el lenguaje con el que hablan ellos, porque lo que nos llamó la atención es que, claro, de lo que era el típico disc jockey de que se podría esperar de 40 principales, que es donde empezó Vodafone You, o los 40 como se llaman ahora, ha cambiado, o sea, era de pronto otro lenguaje diferente, más cerca de lo que realmente consumían los jóvenes a nivel de youtuber, a nivel de lo que era en redes, ¿verdad?
Es que aquí, y solo doy el pie a Celia, que es quien tiene el mérito del conocimiento, nosotros, si tuviéramos que ponernos una medalla, fue una reflexión muy sencilla, que es: oye, nosotros sabemos de branding, pero no de content. Aquí yo sé unos que están enfrente que saben de content, pero no de branding, entonces vamos a ver si nos juntamos. Y somos capaces de crear un contenido que de alguna manera construye una marca, pero desde luego el contenido lo tienen que crear quien entiende el contenido. A mí, desde luego, yo no sabía hacer programas de radio ni antiguos ni modernos, pero ya lo moderno me parecía aquello ciencia ficción. Y aquí entró Tony Garrido y Celia Montalbán, aquí a mi izquierda, en nuestra vida, y ya tú responde.
Venga, la jefa, que cuente cómo fue esos principios. A ver, ¿cómo empezó la
idea? Pues a ver, lo que yo recuerdo como entre una cosa tierna y loquísima fue cuando llegamos a los 40 y decimos: bueno, vamos a poner cámaras por todas partes porque vamos a ir a YouTube, no sé qué. Y era como: ¿pero qué dice esta gente? ¿Qué va a poner aquí cámaras de qué? Al principio recuerdo que decíamos: bueno, grabamos 5 minutitos de la entrevista, pero claro, era como: queremos traer a gente joven a la radio, que es donde hemos decidido estar, pero es que están en Facebook, están en YouTube, entonces como vamos a ir donde están ellos, les vamos enseñando un poquito y que se vengan. Luego ya se convirtió en un programa realizado como un programa de televisión de 3 horas. Y lo del lenguaje que dices tú, que yo creo que es realmente una de las claves y es importante, también eran muy los principios de todo este fenómeno de redes sociales y YouTube, pero ya veíamos que la gente joven estaba acostumbrada a que le hablase gente muy parecida a ella. Y nada impostado y con un lenguaje muy coloquial, entonces teníamos que estar ahí, es como les tenemos que hablar como hablan ellos. Quitando un poco el artificio que supone la tele o algún cierto tipo de radio. Y bueno, y contamos en todo momento, que luego si queréis ahondo un poco en esto, en la apuesta de la marca y la confianza de la marca.
Enseguida voy a dejar que pregunten Chema y Miguel, por supuesto, pero antes, a los oyentes, que no se crean que cuando dice Celia poner cámaras eran 2 camaritas pequeñas de esta GoPro, no. Montaron un pollo en el estudio del fondo que yo decía: ¿pero dónde vais con tanto foco?
O sea, yo me acuerdo que en el estudio, y yo he vivido, o sea, he sido asalariado del Grupo Prisa, es decir, he trabajado 2 veces en el Grupo Prisa. Esto lo digo con respeto y admiración. O sea, Juanma, yo soy de los tuyos. Sí, no, pero
y de Celia, claro.
Correcto, esto lo digo con respeto, pero yo me acuerdo cuando simplemente el pobre Tony y Celia decía que querían mover la mesa, ¿te acuerdas? Que querían mover la mesa para que cupiera el trípode. Bueno, aquello era una especie como Waterloo. O sea, esto llegaba a Cebrián. Era tocar, ¿no?, la base piramidal de 50 años haciendo...
No lo he conseguido yo en 20 años en esa casa y vas a... Pues mira, o sea, vamos a ver qué es esto.
Genial. Yo tenía una pregunta que, bueno, es un poco doble. Por un lado, habéis hablado esos 10 años de presencia de la plataforma de contenidos. que si le llevamos casi a la vida de los perros sería como 70 años, ¿no?
Y en la vida de la publicidad 170.
en ese tiempo en el que comenzaste, entiendo, como habéis comentado, con esa intención de conectar con esa audiencia más joven, por un lado, mi primera pregunta va más, ¿qué impacto ha tenido de estos 10 años atrás a hoy? ¿Qué impacto podéis ver que ha tenido en el público joven? Y por otro lado, si más allá del entretenimiento, que yo creo que lo habéis conseguido, también ha habido un impacto en las ventas a ese público al que os estáis dirigiendo, o nos hemos quedado más en una capa más de consideración.
Bueno, pues yo esta la cojo el testigo de esta pregunta, si os parece bien. Impacto sobre la primera, ¿qué impacto creemos que hemos tenido en el público joven? Pues yo creo que bueno, Vodafone You está en la mente de los jóvenes y tiene un reconocimiento, pues yo creo que vosotros mismos lo habéis presentado, ¿no? Como es el caso de los casos, la misma que hablábamos antes, su misma duración o consistencia durante 10 años ha permitido que esté ahí. Vodafone You tiene varios puntos importantes que yo creo que hay que destacar. Uno es, evidentemente, la plataforma de contenidos y la capacidad que tiene para estar sacando talento de forma constante. Y yo creo que eso es importantísimo. Y ese talento que ha pasado por You luego lo vemos en muchos otros aspectos en muchos otros lugares, en televisión, etcétera. Con lo cual, el impacto que tiene es que Vodafone You está siempre, siempre, siempre trayéndote lo último, y esa es nuestra intención. Y este traerte lo último significa también explorar ese talento que habla en nuevos códigos, porque los jóvenes son jóvenes hasta que lo dejan de ser. Y nosotros sí. Llevamos 10 años, pero los jóvenes de 2012 no tienen nada que ver con los de hoy, ¿no?
Mucha humildad veo ahí cuando no recordáis que sois Premio Ondas.
También.
Eso. No os olvidéis, ¿vale? Es importante. Cierto, caballo alado, que no falte.
Premio Ondas, premios Eficacia, en fin, por premios es verdad.
O sea, éxito también de crítica y público, que se dice.
Exactamente. Sí, exactamente. Justamente tratado por crítica y público. No, lo que decimos al final es que, en este caso, en el impacto, pues siempre procuramos hablar, como decía Celia y Gonzalo, en el código que están, estar en las ventanas que ellos están y consumir y adaptarnos. Yo creo que es un caso Vodafone You clarísimo de adaptación de dónde tenemos que estar y cómo tenemos que hablar. Uno es el talento que va pasando por You, otro son las ventanas. Yo empecé en 2012, Gonzalo, si no me equivoco, con un Facebook, septiembre, Twitter y YouTube muy exiguo, y estamos ahora mismo ya en TikTok, estamos en Instagram y con una presencia muy importante, y estamos ya este año también en Twitch, lo cual lo que quiere decir es que allí donde estén y allí donde vayan cambiando esos hábitos de los jóvenes, allí vamos a estar nosotros. Con respecto al tema del impacto de las ventas, pues bueno, yo, si se ha quedado en la consideración o no, yo creo que es, no puedes tener consideración ni intención de si no tienes consideración ni intención de compra, no llegan las ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues deciros que Vodafone You pues aumenta entre los impactados la consideración de forma muy notable, la intención de compra y muchísimo la fidelidad. Hablamos de ratios de superar el 20, el 25, incluso el 50% casi de fidelidad entre impactados e impactados o entre clientes. Mejora la imagen de Vodafone en general, que eso es un punto fundamental para nosotros. Es decir, You es un motor de mejora de imagen de la marca general. Y el 72% lo consideran una propuesta diferente. Entonces, de todos los estudios que hacemos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo impacta las ventas? Pues bueno, la realidad es que Vodafone You ya tiene el 18% de la cuota de mercado de jóvenes en España y es la marca telco más cercana y honesta, o sea, dentro de la categoría telco, la más cercana y la más reconocida, ¿no? Y honesta para el target, con lo cual, pues yo creo que todo llega. En fin, se construye por un lado, pero esos resultados tienen que llegar. Si no, también lo digo abiertamente, si esto no llega, pues no hubiéramos estado 10 años como está estamos. Claro, claro. Es la consistencia.
Está claro.
A mí la verdad es que me encanta el caso y sois súper inspiradores para cualquiera que quiera hacer branded, sin ninguna duda. Una de las cosas que habéis comentado ya que me encanta de Vodafone You es que, o sea, lo que es el concepto de Vodafone You ha sobrevivido a los medios, ¿no? Y ha ido mutando en los diferentes medios, como decías ahora, y se ha ido metiendo en los medios que tocan, que eso es impresionante. Y yo me gustaría preguntaros qué aprendizajes habéis sacado, ¿no? De esta evolución, claro, que os ha tocado vivir desde el propio contenido, ¿no? También evolucionar el contenido para seguir actualizados en una generación nueva y diferente.
Pues mira, yo sumándome a tus palabras o usándolas de percha, yo lo que he aprendido, yo admiro profundamente a Tony Segarra, y Tony siempre dice que una marca es concepto y tono, y además continuidad. Y eso como que en abstracto está muy tal, pero sumándote, como decía, tus palabras, al final Vodafone You lleva siendo lo mismo 10 años o 10 temporadas, que es intentar ayudar a los jóvenes a que estén conectados, a que no se pierdan nada. Tiene un tono que es de la marca, que es, habría que definirlo, pero que yo creo que tiene mucho que ver con desdramatizar, con ver el lado soleado de la vida, y lo que tiene es continuidad. Yo que he aprendido, que esto no sé si... Yo lo que he aprendido en mi relación con las marcas es que a la hora de construir algo que tenga capacidad de trascender, es que es fundamental ese, ¿no? O sea, que la, igual que vemos siempre lo difícil que es todo, lo fácil que es, si uno entiende o se apalanca en un buen concepto, y me da igual si es insight, como lo queramos llamar, si elige una personalidad y no la modifica y se apuesta en el tiempo. Entonces, a mí lo que me ha enseñado Vodafone You en concreto, ahora paso a Celia, ¿no? De cómo, porque el reto aquí es como siempre ser moderno. Tú tienes un tono, pero la pregunta es, ¿quién es tu embajador del tono? Porque, ¿no? Porque el tiempo va pasando y tú te tienes que ir adaptando. Ese tono tiene que tener diferente embajador en cada momento, y eso se lo paso a Celia. Pero a ver, yo lo que he aprendido, que me lo ha permitido aprender Vodafone, es el poder de la continuidad. Que es, o sea, esta publicidad, cuando decía antes de chascarrillo de, no, es que 10 años son 70 para los perros, y decía yo, y 170 para publicidad. Vivimos en una industria que se cansa muy rápido de las cosas. Nosotros mismos es como que tenemos que justificar nuestro trabajo reinventándonos cada muy poco tiempo. Es difícil apostar por la continuidad. Por eso citaba a Segarra, que básicamente si ve su carrera, lo que ha hecho es coger 5 conceptos y estirarlos en el tiempo y construirlos. Yo de lo que he aprendido con este proyecto es el valor de apostar por las cosas y ser coherentes a las buenas, a las malas, que es el mérito de aquí, de mi primo, de Álvaro. Pero vamos, de Vodafone.
Totalmente.
Sí, yo creo que una de las, bueno, varias claves de esa continuidad que dice Gonzalo, vuelvo a lo de antes, que es contar con esa confianza de la marca y con ese margen de libertad y de trabajar, porque es una marca que nos apoya y está ahí cuando tenemos éxitos y cuando nos equivocamos. Tenemos un margen de error vivo, constante. You es un programa diario de 2 horas. Con otras ventanas de You Music, You Gamers en Twitch. Tenemos muchas ventanas donde estamos viendo a gente nueva todo el día, observando tendencias. Tenemos una respuesta inmediata de si eso funciona o no, si de forma orgánica genera un interés en el público. Entonces, claro, es una forma de medir constante. Nosotros tenemos radares puestos en todas partes para ver qué se viene, qué se puede. Pues claro, fuimos los primeros en oler a Rosalía. El trap, el K-pop, el freestyle, los eSports. O sea, es verdad, o sea, queda un poco feo, como vamos a ver.
Es un poco feo y de tal, pero ya, Broncano.
A Broncano. O sea, a Victoria Martini, Carolina Iglesias, a Jorge
Ponte. Dani ya había hecho algo. Ahí no vamos a...
Y otra cosa importantísima es también cómo la marca y el programa se han ido adaptando al espíritu de los tiempos. Y lo explico un poquito más. Yo cuando empezó era... pues un poquito más, colía un poquito más a cerrado, a bareto de 4 colegas, un poco más.
Eran otros tiempos.
Un poquito más machirulo, a lo mejor. Pero, claro, nosotros también cambia nuestra sensibilidad, la marca observa que es otro momento, que nos tenemos que comunicar con la gente de otra manera, que hay que abrir un poco la ventana, y entonces... vamos a por ese público femenino, vamos a por ese público LGTBI, la gente Z está súper comprometida con un montón de cosas. Entonces, como... nosotros tenemos que ir incorporando eso en nuestro discurso, en nuestro talento, en la gente a la que invitamos, en nuestra manera de comunicar, porque nos vamos conectando de manera natural y orgánica con ese espíritu de los tiempos, y creo que eso también nos permite mantener ese tono, esa modernidad, y que el programa pues lleve 10 años y siga siendo, pues, un programa referencia.
Joder. Yo creo que la evolución es sencilla. Nosotros... tenemos una obligación, como decía Gonzalo, de molar. Tenemos una obligación de ser siempre jóvenes, lo cual es muy difícil. Y tenemos una obligación de estar allí donde ellos estén.
Todos tenemos claro que You va a estar ahí y que hay un tono que no va a cambiar y que hay un rol que no va a cambiar. Pero yo el otro día, en la misma tarde, me pasaron 2 cosas. Este es mi epílogo. Tengo una sobrina que la veo poco, tal, la veo en Instagram, y en Instagram es como DJ molona, super cool, tal, no sé qué. Llegó a casa... callada, retraída, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué cojones? ¿Pero esto qué es? Y entonces me di cuenta, claro, pues que tiene una identidad en sus redes sociales y luego tiene otra, y que no es verdad que la real sea la física y la virtual sea irreal, que para ella es más real la otra. ¿vale? Y ya está, y hay gente que vive una identidad en su... Por tanto, dices, coño, pues ¿dónde traemos ni puta idea en el metaverso? Seguro que sí. Pero es que luego llegó la cena y me contaron una cosa que me alucinó, que es que ahora la conclusión de los mercados es que van a seguir saliendo plataformas de vídeo, Netflix, HBO, ahora sale no sé quién, no me acuerdo, lo de... Bueno, mogollón, ¿no? El otro, el de la moto, Sony, pim, pam, pam. Entonces, que va a haber un momento que como hay tantas, y no se van a poder, va a haber una concentración. Entonces, que el que va a ganar es un agregador que la va a juntar todos, pero que como tú no vas a poder pagar, se va a financiar por publicidad. Entonces dice, hostia, vamos a reinventar Telecinco, ¿no? Y es acojonante. Dice, ¿el futuro cuál es? Que es un poco lo de Ibai. No, es que el futuro era Ramón García presentando las uvas. Entonces, claro. ¿Dónde vamos a estar? Ni puta idea.
Yo no sé vosotros, yo me he quedado con un mogollón de ganas de seguir hablando con vosotros. Así que nada, gracias por haber venido, chicos, por haber acudido a este podcast. Enhorabuena por el trabajo.
Gracias.
Nada, nada, a vosotros. Y por supuesto también agradecemos a Chema Cuesta, nuestro director creativo en Dian Partnership y miembro de la Comisión de Creación e Innovación de FMA. Gracias, Chema.
Muchas gracias a vosotros.
Y un abrazo, Miguel Escribano, ya sabes, de la Comisión de Creación, Innovación y Tendencias y Plataformas de FMA y fundador y productor de Harold Entertainment. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros. Un placer compartir con vosotros este tiempo.
Enfocados, un podcast producido por FMA España. Grabado en los estudios de Vía Lyon y con la producción sonora de Estudios Quinto Nivel. Síguenos en bcma.es y en las redes sociales de BCMA.